Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes desde los estudios de Coleganés, la radio comunitaria de Leganés. Y bienvenidos, bienvenidas a una emisión de Muévete en el aire, producción radiofónica conducida por Ricardo. En el área técnica tenemos a Raúl y a un servidor, Rafa. Hoy abrimos una nueva emisión que esperamos sea de vuestro interés y que podáis seguir en directo desde www.ecoleganés.org o escucharlo a través de la página de Facebook, Muévete en el aire. Sin más dilación, pasamos a presentar nuestro sumario de hoy.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí, son las 7 de la tarde una vez más, desde Eco Leganés, emitiendo Muévete en el aire. Como ya os comenté hace un par de meses, más o menos, el programa Tu Voz en el Aire ya terminaba, había cumplido un ciclo y íbamos a empezar con un nuevo programa, que era un programa que iba a hacer hincapié más en el aspecto político y social y teniendo en cuenta a los municipios de Leganés y Fuenlabrada especialmente. Y va a ser un programa que va a hablar mucho, va a tener en cuenta la política que se hace desde la calle, la política que se hace desde los movimientos sociales, la política que yo entiendo que es la política real que todos entendemos a la hora de intentar cambiar las cosas y de intentar avanzar. Nuestro programa de hoy dedicará su tiempo a conocer qué son los movimientos sociales, eliminar estereotipos y prejuicios a través del conocimiento y acercarlos a la gente a través de algunos ejemplos y de su capacidad de influencia en la realidad social, así como su interacción con las instituciones. El programa se dividirá en dos partes. La primera irá enfocada a la presentación de cada una de las organizaciones y movimientos que hoy estarán en el programa y que nos hablarán de lo que entienden por movimientos sociales, de cómo trabajan y cambian la sociedad con su acción. Nos hablarán de sus objetivos y, sobre todo, cómo los afrontan, qué problemas les plantean y cómo los van alcanzando si es el caso. Luego tendremos una segunda parte que en sucesivos programas denominaremos la Asamblea, en la que se recogerán ideas de la primera y se construirá un debate en el que ya hablaremos en este caso, de los movimientos sociales y su relación con la sociedad y con las instituciones. Hablaremos sobre quién promueve el cambio social y cuál debe ser el rol de cada uno, si es que éste debe diferenciarse o si en su caso debe ser complementario. Hoy en el programa tendremos a Carmen del PC de Fuenlabrada. Tenemos a Sergio, concejal del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Muchas gracias.
Por la no Fuenlabrada. Tenemos a Alberto del 15M.
Buenas tardes.
A Valentín, de la plataforma Antidesahucios.
Buenas tardes.
Y a Juanjo, de Renta Básica.
Hola, buenas tardes.
Esto ha sido un éxito de convocatoria, no me lo esperaba. Les estaba diciendo a los compañeras y a los compañeros que cuando hacíamos el programa que hacíamos con personas con diversidad funcional, el programa que más éxito tenía era aquel que tenía un invitado. O sea, hoy ha sido fantástico. Bueno, pues con esto vamos a dar paso ya a la primera parte del programa. Estás escuchando Muévete en el aire, un programa que emite Eco Leganés todos los viernes de 7 a 8 de la tarde.
Muévete en el aire es un programa dedicado a la gente y a sus problemas, a lo que se hace para promover y alcanzar una sociedad más justa, a la política desde la calle, porque lo que cada día hacemos todas las personas es política. Por eso decimos, muévete en el aire.
Muévete en el aire es un programa que pone el acento en la realidad social de Leganés y Fuenlabrada, que se abre a toda la gente y para ello podéis construir programa, uniros a nosotras y a nosotros a través del correo
muévetenelaire@gmail.com.
Haciéndonos llegar vuestras propuestas y aspiraciones.
Recuerda, muévete en el aire, tu altavoz.
Tu propuesta.
Nuestro sueño.
No solo nos escuches.
Únete.
Bueno, pues vamos a empezar con la primera parte del programa. Vamos empezando así muy en plan amateur. Hace dos meses que que me había, por cuestiones personales y luego también políticas, separado de los micrófonos y le he perdido un poco el rindillo, pero se le iré cogiendo. Vamos a hablar de movimientos sociales, pero en este primer programa, que es un programa piloto, lo vamos a hacer de una forma mucho más general, en la que vamos a intentar, pues eso, desmitificar y eliminar estereotipos. Vamos a saber qué son movimientos sociales y qué grupos existen. Pero os voy a dar una pequeña entradilla, vamos a decir, teórica, y a partir de ahí, libre albedrío. Me he estado buscando en internet, porque yo me he estado buscando en PDFs, información, a ver qué se dice de movimientos sociales por internet, y no he caído en la Wikipedia. Pero sí me he encontrado un trabajo que voy a es de Salvador Martí y Puig, en el que habla de que los movimientos sociales se incluyen en la categoría de los actores políticos colectivos. Los actores políticos colectivos comparten una serie de características que son una relativa estabilidad organizativa, una comunidad de objetivos, ideas e intereses entre sus miembros, una línea de acción coordinada y organizada, y la voluntad de intervenir en la política, incidiendo así en la gestión de un conflicto social. Con todo, también hay que distinguir los movimientos sociales de los partidos y los grupos. En una, vamos a llamarlo, débil estructura orgánica, un discurso que generalmente es un discurso temático o transversal, que su ámbito preferencial de intervención suele ser la política no convencional o contenciosa, su orientación hacia el poder, que suele ser conflictiva, y la naturaleza de sus recursos no suele ser mayoritariamente de carácter material, sino simbólico, cohesión emocional, disciplina, compromiso entre sus miembros. En este trabajo he subrayado una cosa que me parecía interesante y a partir de ahí ya empecéis a hablar, que es lo suyo. Un movimiento social debe superar 6 tareas de suma importancia: conseguir nuevos miembros, mantener la moral y el nivel de compromiso de los miembros con los que ya cuenta, conseguir cobertura de los medios de comunicación, movilizar el apoyo de grupos externos, limitar las opciones de control social que pudieran ser ejercidas por los adversarios e influir sobre lo político y conseguir que la administración actúe. Dicho esto, más o menos he marcado un poquitín el tema, vamos a empezar a conoceros, que para eso estáis aquí y voy para que habléis, y irnos contando cómo veis los que formáis parte de movimientos sociales concretos, hablarnos de vuestra lucha, de qué es lo que entendéis por movimientos sociales en general y en qué consiste, y vosotros, los que no pertenecéis tanto a un movimiento concreto, pues hablarnos de cuál es vuestra idea. Libre albedrío. Carmen.
Creía que íbamos a empezar por los otros. Bueno, yo vengo en representación del Partido Comunista, como has dicho antes. Para nosotros, los movimientos sociales son de suma importancia porque son nuestro modo de intervenir en la sociedad. Realmente, al final, aunque parezca lo contrario, los partidos que no estamos en el poder tenemos la capacidad de intervenir muy limitada. Entonces necesitamos a los movimientos sociales. Por eso el Partido Comunista ha ido siempre de la mano con movimientos sociales. Habrá tenido sus luces y sus sombras, por supuesto, pero siempre intentamos estar donde se nos necesita, que es con la clase trabajadora, que es al final quien articula estos movimientos sociales, porque está claro que hay otro tipo de movimientos que no nos valen.
Sergio.
Bueno, desde ganar Fuenlabrada, un poco la actitud de los movimientos sociales es que entre quienes lo empezamos a formar y demás, pues la gran mayoría veníamos de ellos. Y sí que nos dimos cuenta de una cierta limitación y que a lo mejor hacía falta dar un paso más para poder llevar esas reivindicaciones, esas cuestiones a instituciones. Pero eso en ningún caso significa que esa vía sea la única, ni que los movimientos sociales se tengan que acabar y dedicarse todo a lo institucional ni nada parecido, sino más bien todo lo contrario. Al final creo que una política institucional dirigida a la gente, a los de abajo, a la gente que más lo necesita o que menos presente está en el poder, es inviable sin unos movimientos sociales fuertes. Y eso se consigue no forzando o no haciendo que los movimientos sociales digan lo que las organizaciones institucionales quieren que digan, sino al contrario, que las organizaciones institucionales se nutran y vean y siempre con una visión crítica y constructiva y sin, o sea, sin caer tampoco y tener una obligación ni de unos hacia los otros ni de los otros hacia los unos, pero sí con independencia y sin intentar cooptarlos por completo, porque al final la crítica desde fuera y de sectores que pertenecen a un mismo espectro y demás es mucho más positiva y es necesaria, porque si no caemos en lo que empieza como un movimiento progresista o cara a un avance social y demás, al final se acaba convirtiendo en conservador precisamente por alejarse de eso de donde viene y demás. Eso creo que es importante.
Valentín.
Yo, vamos a ver. El stock de socios aparece con el 15M, que es un movimiento que implica a toda la sociedad, a toda la sociedad que se vio de la noche a la mañana expulsada de un sistema normal y que creíamos que estábamos en la sociedad del bienestar y nos dimos cuenta que nos habían engañado como vulgares ladrones, y a partir de ese momento se forma el movimiento. ¿Qué es ese punto de socio? Un punto de socio no es solo parar a alguien que le echen de su casa, que en la Constitución está puesto. Todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna y si no, el Estado se debe de comprometer a ofrecerla. Y a partir de ahí, todo ese movimiento, las ayudas que tenemos en la desesperación, es lo que nos hace unir, nos une a unos y a otros para defender ese derecho. Porque luego una casa no es solo cuatro paredes y un techo, es también una parte importante de nuestro ser, porque si no tenemos techo nos quitan nuestros hijos. Es decir, que es una parte muy importante en la lucha diaria y colectiva. O estamos unidos en esto o perdemos todo, cualquier posibilidad.
Sí, bueno. Bueno, el trabajo de los colectivos se centra en la organización de un interés, ¿no? De una necesidad que no ha sido recogida básicamente ni por políticos ni por las instituciones, y por eso hay una necesidad de pelearlo y de defenderlo. Y en ese sentido, el que la propia sociedad se organice a sí misma es básica y fundamental, ¿no? Desde Renta Básica Fuenlabrada estamos trabajando por la idea de la renta básica universal e incondicional. Y estamos yendo por los barrios de Fuenlabrada haciendo charlas debate, pues para darla a conocer, la renta básica, y para acabar con los prejuicios que existen y para acabar también con la confusión que existe con las rentas condicionadas, que son ayudas para pobres. Y
¿En qué consiste la renta básica?
Bueno, la renta básica es un ingreso o una percepción monetaria mensual que distribuiría el Estado a todos los ciudadanos por el simple hecho de ser ciudadanos, y que acabaría con la pobreza de un golpe, con los trabajos basura igualmente, nada más implantarse se acabaría con ello. Sería un arma para negociar en las empresas, incluso a nivel personal, porque se acabaría con las dependencias económicas, ¿no? Y bueno, creo que es una medida tan revolucionaria que espanta y asusta a todo el mundo, tanto que incluso quienes la defendían la han abandonado, ¿no? Pero que es necesario porque incluso la derecha ya se está planteando el llevarla a cabo. Lo que pasa es que el problema es que estos la van a traer acabando con el estado de bienestar, y eso es lo que tenemos que impedir. Tenemos que concienciar a la gente de la necesidad de esta renta básica, porque tenemos que llegar antes que la derecha la implante, para que sea un añadido al estado del bienestar y no una sustitución.
Alberto.
Bueno, el 15M es un buen ejemplo de movimiento social. Ya llevamos 5 años, no es mucho para una organización social, 5 años, pero da para muchas batallas y muchas historias. Los movimientos sociales no surgen dentro de la mente de un teórico, de un ideólogo o de alguien que tenga autoridad para tomar una decisión determinada, sino que los movimientos sociales responden a las necesidades que la gente tiene y que no están siendo satisfechas, digamos, de manera institucional. Así, el 15M supuso una respuesta de indignación generalizada ante la situación en la que se encontraban las clases populares en este país, la falta de perspectivas de futuro para la juventud y la situación tan dramática que vivían y viven millones de familias afectadas por el paro, la precariedad, con todas las secuelas que esto trae consigo, ¿no? Porque el paro y la precariedad, que son dos caras de la misma moneda, sube uno, baja el otro, el paro y la precariedad llevan a situaciones como la pérdida de la vivienda, como problemas para poder darle a tus hijos la educación que tú quieres darles.
Parece que le está sonando el teléfono, ¿no?
Y sí, perdonad.
No pasa nada.
Y a situaciones verdaderamente dramáticas, digamos, que afecta incluso a la salud colectiva, ¿no? Tanto a la salud física como a la salud mental. En este país, los distintos recortes que se han ido aplicando desde hace mucho tiempo, más la legislación laboral para abaratar estos costes y darle a la patronal todas las facilidades del mundo, mientras los de abajo pagamos todas las crisis, pagamos todas las facturas, pagamos todos los rescates a los bancos, ha llevado a la gente a una situación verdaderamente límite. Y aunque hoy se sientan muy orgullosos porque dicen que el paro está ahora en el 20%, que de por sí es un porcentaje escandaloso, único a nivel mundial, y que ya llevamos más de una década sin bajar de ese porcentaje, además con el trabajo precario instalado, la situación de indignación está siendo, digamos, ocultada, igual que se trata de ocultar los múltiples desahucios que todavía siguen afectando a vecinos, tanto de Leganés como de Fuenlabrada, por mucho que el alcalde diga que Fuenlabrada es una ciudad libre de desahucios. Entonces, los movimientos sociales, como digo, responden a esta indignación, a la necesidad de buscar soluciones que de otro lado no vienen, porque de las instituciones lo único que nos llegan son recortes de lo público, palos y más palos, ley mordaza, etcétera, etcétera. Entonces los movimientos sociales están ahí para cumplir esa necesidad que las instituciones y los partidos no cumplen. Por otro lado, tampoco los movimientos sociales entran en contradicción o en choque con los partidos, porque son otra cosa, son transversales a los distintos partidos políticos. El movimiento social no importa de qué carne tienes o a quién has votado, sino que tú te unes con tus vecinos para solucionar problemas comunes, para buscar entre todos problemas comunes desde fórmulas verdaderamente democráticas.
Me he quedado con una idea, eso de que has dicho de Fuenlabrada, que de ciudad libre de desahucios, y me acabo de acordar de lo del de, voy a desde mi desconocimiento, Sergio, a ver si me puedes aclarar tú algo que estás en el ayuntamiento. Existe, me suena que existe una oficina antidesahucios en el ayuntamiento de Fuenlabrada, ¿es así?
Sí, es así. Además, creo que el caso de la oficina antidesahucios del ayuntamiento de Fuenlabrada es un ejemplo de cómo las instituciones intentan hacerse con aquello que construyen los movimientos sociales y al final lo despojan de todo su significado. O sea, la oficina antidesahucios es una reclamación o un esto de la plataforma de afectados por la hipoteca.
Intermediación.
Sí, puedes intervenir si quieres.
Bueno, es una oficina de intermediación que no sirve absolutamente para nada.
Sí, pero que en su momento, o sea, el nombre de Oficina Antidesahucios era una reivindicación que perdía la plataforma afectada por la hipoteca, del 15M y demás historias, y al final lo que se convirtió fue en una mesa, porque no es ni una oficina, en la que está un hombre que además atiende otras muchas cosas de consumo y demás, y que básicamente lo que da es dar papeles con información legal o con formularios legales para entregar a quien sea, y que si de esa forma se soluciona, pues bien, y si no se soluciona de esa manera, pues ya entrará por servicios sociales y demás historias para que le traten como a un pobre y realmente no solucione el problema. Claro, lo que se pedía y lo que se exigía, también desde las marchas de la dignidad lo hemos en alguna ocasión y demás, era que eso fuese mucho más allá, que al final, primero, que los movimientos sociales que trabajan este tema, desde la plataforma de afectados por la hipoteca, pero incluso asociaciones de vecinos o colectivos como el 15M, otros colectivos pudieran estar presentes en la gestión de esa oficina, sin, o sea, sin necesidad de tener trabajadores allí ni nada parecido, o sea, simplemente for de forma parte de cómo se hace la política en ese tema. Y por otro lado también que se dé, que se haga una gestión grupal del, del problema, o sea, que al final no sea cada uno entra a la ventanilla y la atienden de manera individual y se vuelve a ir a su casa él solo pareciendo que solamente él tenga el problema, sino que se genere o se dé fuerza al movimiento que ya existía de movimiento antidesahuciosidad, pero además poniendo medios institucionales y demás a, o sea, poniendo la institución al servicio de esos movimientos. Lo que se ha hecho es prácticamente el contrario, lo que se ha hecho es crear esa oficina sin prácticamente convivencias, que prácticamente no sirve para nada, pero que sirve para todo lo contrario, para que parezca que el trabajo ya está hecho y entonces la lucha antidesahucios pase a un segundo plano, y acompañado de muchos titulares en medios de comunicación que dicen Fuenlabrada libre de desahucios, Fuenlabrada sin desahucios, se paran no sé cuántos desahucios y tal, ocultando per se el problema para que la gente deje de actuar y para que la gente deje de organizarse.
Pero hay una cosa que no sale en los titulares, que es que esa misma oficina es la que a la PAD de Fuenlabrada le manda casos de desahucio cuando ya están en plena ejecución. O sea, sí, que al final sí, alargan el proceso.
Es una oficina de intermediación que no sirve absolutamente para nada. De hecho, en Madrid la han suspendido. Porque claro, si ponemos a los lobos a cuidarlo en el rebaño, pues al final el rebaño sale por todos los sitios, pero por donde tiene que salir. Una oficina de intermediación que realmente es patética porque no sirve absolutamente para nada, aunque luego presuman en la revista de municipal que pagamos todos los fuenlabreños, resulta que no hay absolutamente nada, porque hace cuatro días tuve que parar yo un desahucio en la calle Valencia. O sea, no es que no hubiese... Bueno, según el ayuntamiento, eso es un delito, porque son ocupas, y que para mí no es un ocupa. Un ocupa es una cosa distinta de una familia que con dos hijos que los echan a la calle y que no tienen derecho a absolutamente a nada. Y además era una recuperación, que es lo que nosotros llamamos recuperar, una vivienda vacía de un banco. Entonces, si hay la Constitución tiene ese derecho, ahora vamos a intentar conseguir que le hagan un alquiler social a esa familia para vivir dignamente y llegar a tener el cobijo, porque si les echan a la calle, como pasa por ejemplo con nuestra amiga Maxi de Alcorcón, que la han echado a la calle con cinco hijos. Si a ellos les venden un albergue y a los cinco hijos se los quitarán, se los llevarán a esto de la recogida de asistencia social del ayuntamiento, con un alcalde de PP que tiene un morro que se lo pisa, y ahí está, te quitan tus hijos. Es que es increíble el drama que ocurre. Cuando yo estoy en la plataforma, normalmente yo estoy trabajando en PA Madrid, en la acogida, cuando viene la gente a vernos a sus problemas, es realmente... Yo me he acabado haciendo una carrera de psicología, pero vamos, brutal, porque hay que estar en esa piel y ver. Eso es lo que luego a nosotros, cuando vamos a un desahucio y paramos un desahucio antes de tiempo, es lo que la alegría que nos da, que nos reconocen por la calle, que nos encontramos parándonos como si fuéramos futbolistas, y es lo que es realmente el único premio que nosotros tenemos, porque lo hacemos gratis. Sin ninguna especie de panacea, nada más que la gratitud de la gente. No hacemos otra cosa.
¿Qué tipo de acciones hacéis desde la plataforma de desahucio? Aparte, por ejemplo, de parar desahucios, ¿hacéis algo más?
Sí, cuando, por ejemplo, cogemos en la acogida a las personas, estudiamos sus casos, vemos qué posibilidades hay, hacemos informes... vamos al ayuntamiento, hacemos acompañamientos, vamos con las personas a los juzgados, allí donde a su ayuntamiento, donde nos haga falta y que nos escuchen. Y en un porcentaje altísimo, logramos parar desahucios que efectivamente no son tan dramáticos como los demás y otros muchos compañeros más. O la del otro día de Mostro, que fue patético, la brutalidad, para echar una familia que debía 2.000 euros y resulta que va a costar más dinero reparar esa casa que el destrozo que hicieron. Entonces, es aberrante que un banco o que ha vendido su deuda a un fondo buitre tenga esa legalidad tan brutal. Aparte de que nosotros ya tenemos suficientes armas. Porque esta lucha, cuando empezó, nosotros íbamos con un tirachinas, un cuchillo y un tenedor para ir arrascando las posibilidades de hacerlo. Cuando nos hemos dado cuenta, porque ellos jamás pensaron que el pueblo fuera capaz de tener esa capacidad de unión de la inteligencia colectiva, de poder superar todos estos problemas y todos estos dramas. Ahora tenemos armas como la sobretasación, la titulización, el vencimiento anticipado, que son armas que los bancos ahora están tan nerviositos, que recuperan esas titulizaciones para vendérselo a fondos buitres, porque ellos no tienen ninguna legitimidad en echar a la gente. Y de hecho, a mucha gente que vamos a la recuperación, metemos esos kits de legitimidad de que el banco no es el dueño de esa deuda, porque no están legitimados, porque lo han vendido, que es una cláusula abusiva dentro de todas las hipotecas que hemos firmado todo el mundo.
Y ahora estáis preparando talleres, ¿no?
Sí, vamos a preparar para septiembre unos talleres en Fuenlabrada, ya convocar a la gente para que vean desde lo más ínfimo, que es la cláusula suelo, por ejemplo, hasta la titulización, que es bastante importante, que es un arma más, no es un arma definitiva, porque no la hay, la deuda la tendremos que pagar, pero voy a pagar la deuda, la que mía, la real, no la inventada por los grupos financieros y por los tecnócratas que tienen ellos ahí como buitres.
Desde Renta Básica, ¿qué actividades hacéis?
Bueno, fundamentalmente lo que hacemos son charlas, debate, pero vamos, también hemos hecho alguna pequeña campaña de pegada de pegatinas, pidiendo la renta básica, claro está. Hemos repartido octavillas en el SEPE, hemos preparado también un tríptico informativo y bueno, también estamos preparando ahora un debate enfrentando lo que es la renta básica y otras opciones que existen, ¿no? Pero vamos, nuestra intención básica es la de llegar a la gente, informarla para que se conciencie, y lo hemos constatado, la gente en el momento en que les explicas bien en qué consiste la renta básica, la defiende, la apoya, está de acuerdo. Pero también hemos constatado otra historia, y es que la indefensión aprendida lleva a la gente a creer que no puede hacer nada. Es decir, que si la renta básica o cualquier otra medida política o económica no la llevan los políticos o no se hace desde las instituciones o yo que sé el qué, no puede salir nunca adelante. Es decir, que las personas como que no tienen fuerza ni capacidad. Por eso es tan importante el trabajo de los colectivos para concienciar a la gente de que en ellos, en los ciudadanos, en la gente está la fuerza.
Hace ya, ¿cuántos? 5 años del 15M.
Sí.
Pareció entonces que el mundo iba a saltar por los aires o se llenaron las plazas. Ahora, ¿seguís haciendo asambleas? ¿Qué actividad estáis haciendo ahora?
Bueno, el 15M sigue funcionando de manera desigual según las zonas del país o los barrios de Madrid. Hay pueblos como en Fuenlabrada donde la asamblea sigue funcionando y sigue participando en la vida política y social del pueblo de una manera activa, ¿no? Y así en muchos sitios, aparte de la herencia que ha ido dejando, ¿no? Que ha dejado mucha herencia, sobre todo sobre modos de hacer, modos de organizarse, modos de autoorganizarse, sobre todo modos horizontales, no burocráticos, donde realmente las decisiones se pueden tomar de manera consensuada entre todos y abiertos sin exclusión, ¿no? Asambleas abiertas, inclusivas, donde cualquiera puede participar. Ha unido a distintas generaciones en las luchas. He encontrado con gente muy joven, con gente muy mayor, luchando por lo mismo, cosa que no veía desde hacía mucho tiempo. Ha posibilitado un amplio debate colectivo al nivel de la calle sobre todos los aspectos que realmente nos importan a la ciudadanía. El 15M se ha dado cuenta de que todas las luchas son la misma lucha y de su carácter transversal. Es por eso que el 15M no solo participó muy activamente en la dinamización de la plataforma de afectados por la hipoteca, que si bien existía en Madrid no tenía esa fuerza que ha ido cogiendo, ¿no? Gracias precisamente a la participación de muchos ciudadanos, ¿no? A la unión de muchos ciudadanos para evitar estas injusticias y estos dramas sociales. Y esta unión popular conseguida fue la única que realmente ha conseguido parar los desahucios. desde las instituciones, nada. Porque las instituciones, empezando por el ayuntamiento, están en clara connivencia con la banca, a todos los niveles, desde los ayuntamientos hasta el Parlamento. Se salva a la banca a costa de las personas. A los parados se les sigue cobrando el IBI o embargándoles si no lo han pagado. Sin embargo, los bancos no pagan el impuesto de bienes inmuebles, ni pagan la comunidad de vecinos de los pisos que tienen vacíos, etcétera, etcétera. Se ve que hay una connivencia entre la política y la banca. Entonces hemos sacado esa experiencia, ¿no?, de que todas las luchas son la misma lucha y contra un mismo enemigo, que es el capitalismo financiero. El 15M sigue siendo lo que era, sigue teniendo un carácter abierto. La Asamblea de Fuenlabrada, lo podréis comprobar, está abierta a cualquier persona, a cualquier opinión, a cualquier debate, y somos solidarios con todas las luchas, sean de sanidad, sea la vivienda, sea la educación, y así lo hemos ido demostrando. Hemos luchado desde el principio contra la última reforma laboral, desde el primer día, seguimos luchando contra las consecuencias del paro y de la precariedad. Vemos como alternativa, y ya hace mucho tiempo que el 15M de Fuenlabrada ve que la alternativa precisamente a esa situación de pobreza y de miseria que afecta a millones de españoles es la instalación de una renta básica, que a todos nos hará más libres, y por supuesto apoyamos a nuestros compañeros de renta básica, de la plataforma Afectados por Hipoteca, y somos solidarios en nuestras luchas a través de las marchas de la dignidad, participando en la mesa del 22M y demás. Ahora estamos en periodo, digamos, vacacional, tarde de vacaciones, como si dijéramos, pero en septiembre empezaremos de nuevo, sobre todo apoyando a los compañeros de estos colectivos, de la plataforma de Afectados por la Hipoteca y de Renta Básica, con los cuales vamos actualmente de la mano.
Ya para cerrar esta primera parte, os voy a hacer una pregunta. Os han atizado un par de veces por aquí. Y me quedo con una frase que ha dicho, me parece que has dicho Alberto, también no me quedo con los nombres bien, pero os he numerado y ya os tengo identificados. Alberto, creo que ha sido tú que ha dicho que los, o tú, Juanjo, que los movimientos sociales cubren una necesidad que los partidos no,
eso es,
no cubren. Lo has dicho tú, ¿no?
Yo es que creo que está en lo cierto. A ver, la verdad de esto es que al final, si un movimiento social está luchando para sacar una ILP adelante sobre vivienda, por ejemplo, como hemos visto estos años, sobre el agua, sobre cualquier tema, y no tiene ningún tipo de apoyo de la institución, pierde bastante, porque le cuesta mucho más llegar ahí. Pero es que a la institución, no partidos como el Partido Comunista, como Ganar Fuenlabrada, no podríamos avanzar sin estos movimientos sociales. Al final, para llevar un cambio verdadero, tienes que tener el respaldo de la calle. Si no, por mucho que intentes cambiar, pues al final, mira, por poner un ejemplo que ahora el compañero os podrá contar más, Ganar Fuenlabrada llevó al Pleno del Ayuntamiento una moción para acabar con las subvenciones a los festejos taurinos, y se vio la división de Fuenlabrada, por un lado las peñas que apoyaban, por otro las que estaban en contra. Pero si no tienes esas peñas que te apoyen en un sitio como Fuenlabrada, estás totalmente perdido. Y creo que es que se retroalimenta la situación. Creo que todos nos necesitamos. Ahora está claro que quienes llevan toda la vida en el poder no necesitan a los movimientos sociales para seguir en el poder, porque ya lo han atado y bien atado todo para poder seguir ahí. Eso es lo que estamos viviendo ahora.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo con ello. Yo creo que el decir que las instituciones no han dado solución o que no han hecho determinadas cosas, no significa que absolutamente todos y cada uno de las personas que están en la institución y demás tengan la culpa o no tengan interés, sino que la institución como tal, poder establecido, al final sí que responde a los intereses de la clase dominante, que actualmente no deja de ser el capitalismo financiero y esos poderes, y evidentemente le queremos dar la vuelta, evidentemente queremos acabar con ello, pero eso no significa que actualmente no lo sea, y actualmente lo es.
Claro, pero si el sistema,
pues, sí, sí, sí.
Si el sistema a través de sus instituciones tuviese resuelto el problema de la vivienda, no surgiría ni la PA, ni estos desahucios, ni nadie. O sea, quiero decir, los colectivos surgen porque hay problemas que no se resuelven.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, no, mi intervención era completamente, o sea, que era compatible con estar en la institución y que yo no me siento atacado cuando se ataca la institución como.
Que no
como
me refería tal. A los partidos políticos en general, sino que me refiero a un sistema que incluso puede engullir a los partidos que llegan. Hay que tener mucho cuidado también.
Bueno,
con eso.
Yo cuando lo dije no lo dije como una crítica hacia ningún partido en concreto y espero que se haya interpretado así, sino que lo que dije es que los movimientos sociales son transversales a los partidos políticos,
sí.
Porque puede haber mucha gente que tenga un problema y de ese problema surge la necesidad de organizarse con otros que tienen ese mismo problema y no le va diciendo, oye, a ver, qué carnet, tú a quién votaste, sí. Sino que tienes el mismo problema que yo, tenemos el mismo enemigo y vamos a unirnos para buscar soluciones o empujar por el carro para adelante, ¿no? En este sentido, quiero decir que los movimientos sociales surgen para cubrir las necesidades que un sistema político parlamentario, por lo demás, totalmente corrupto, un cenagal, porque lo estamos viendo hoy en día, lo estamos viendo todos los días en televisión, es un verdadero cenagal parlamentario, eso es de vergüenza, ¿no? Pues no esperamos tampoco, realmente no tenemos esperanza de que de ahí vengan las soluciones que los pobres necesitamos. Entonces, en ese sentido era la crítica, ¿no? Y la absoluta necesidad de que los movimientos sociales se organicen y se organicen precisamente al margen de esas instituciones que muchas veces no es que no den soluciones, son el origen mismo del problema, ¿no?
Bueno, pues aquí quedan ya apuntadas las primeras líneas de lo que va a ser a continuación ya el debate libre, lo que íbamos a llamar la asamblea. Ahora vamos a dar un par de minutos de descanso, de relax musical y volvemos con la asamblea. We'll be right back.
Estás escuchando Muévete en el Aire, un programa que emite Eco Leganés todos los viernes de 7 a 8 de la tarde.
Muévete en el Aire es un programa dedicado a la gente y a sus problemas, a lo que se hace para promover y alcanzar una sociedad más justa, a la política desde la calle, porque lo que cada día hacemos todas las personas es política. Por eso decimos, muévete en el aire.
Muévete en el aire es un programa que pone el acento en la realidad social de Leganés y Fuenlabrada, que se abre a toda la gente y para ello podéis construir programa, uniros a nosotras y a nosotros a través del correo
muévetenelaire@gmail.com.
haciéndonos llegar vuestras propuestas y aspiraciones.
Recuerda, muévete en el aire, tu altavoz,
tu propuesta,
nuestro sueño.
No solo nos escuches,
únete.
Buenas, estamos aquí otra vez, ya en la segunda parte, cuando nos quedan 15 minutillos para las 8 de la tarde. Vamos a empezar con lo que íbamos a denominar, la asamblea. La segunda parte de este programa será siempre una asamblea. Se me ha quedado un par de cosas en el tintero que quiero preguntar al compañero del 15M, y a partir de ahí voy a empezar a, voy a dar caña y voy a soltar la bomba y que habléis. Cuando te preguntaba antes, que hacía 5 años ya del principio del 15M, ¿tienes la sensación, aunque os sigáis reuniendo, se sigan reuniendo en determinadas plazas, localidades, asambleas del 15M, ¿tienes la sensación de que ha perdido fuerza el 15M de alguna manera? Y si es así, ¿por qué? ¿Por qué lo crees?
Bueno, evidentemente sí, que eso es evidente, que el 15M no es lo que era, ¿no? Evidentemente. Un movimiento social, el carácter que tiene, si es un auténtico movimiento social, es que surge de una manera espontánea, ¿no? Surge precisamente para satisfacer esas necesidades de la gente. El 15M ha llevado 5 años participando, como dije, en todas las luchas. Perdido la memoria, y creo que todos hemos perdido la memoria, de la cantidad de manifestaciones, concentraciones y actos en los que hemos participado, recogidas de firmas, innumerables madrugadas en la oficina del paro, luchando con los parados. Se ha hecho muchísimas cosas, hemos colaborado en la lucha de defensa de lo público, no solo en educación, sanidad, en agua, en transporte, la lucha por el abono de transporte para desempleados. Y eso supone un agotamiento, porque a la 200 manifestación que vas, da la impresión muchas veces de que no has obtenido nada, ¿no? De que estás luchando y desgastándote y dedicando esfuerzos y horas de tu vida, y da la impresión de que los políticos y el gobierno hacen oídos sordos, les entra por un oído, les sale por el otro, y solamente te utilizan para darte palos o para caricaturizarte y tal, y da la impresión de que no se consigue nada, ¿no? Entonces se produce un agotamiento. Eso no quiere decir que esa visión sea cierta, ni mucho menos, porque si hacen con nosotros todo lo que hacen, con el nivel de protestas y de lucha que ha habido en estos últimos 5 años, si el pueblo no hubiera protestado ni hubiera luchado, nos hubieran retorcido mucho más. No sabemos cómo estaríamos siquiera. Es decir, que sí se hace. Aparte de que ha cumplido un papel muy importante, que es establecer esa inteligencia colectiva, ese diálogo entre distintas maneras de pensar, entre distintas generaciones, buscando soluciones más allá de ideologías caducas o desfasadas, ¿no? Soluciones a problemas actuales con los cuales hace años no hubiéramos pensado. Una excepción tan mala que hace años pensábamos que no íbamos a encontrarnos realmente tan mal, ¿no? El 15M supuso también un renacer de los movimientos populares, ¿no? De carácter espontáneo y de carácter horizontal. Y eso ha aportado mucho, y por eso estamos aquí. Yo creo que sin el 15M tampoco estaríamos aquí hoy en día. Ni la PAO hubiera tenido el desarrollo que tuvo, ni la renta básica se hubiera luchado con tanta intensidad como se ha venido luchando y como se lucha, etcétera, etcétera. Entonces, la presencia de asambleas del 15M en determinadas plazas es también más que testimonial, porque muchas veces no es la cantidad de la gente, sino la importancia política también de tus postulados o de tus planteamientos, que tienen a veces más peso que el simplemente ser muchos y no saber a dónde se va. ¿Para qué queremos ser 400 y mal avenidos? Muchas veces se hace mucho, mucho más, con menos personas, pero decididas y con un nivel de compromiso grande. Y es cierto que somos menos, pero la verdad es que somos una familia, una verdadera familia donde el cariño y la amistad se han desarrollado, donde hay empatía, nos conocemos, hay un nivel de compromiso y a nivel de lucha que espero que se mantenga. Porque si el 15M fue un movimiento pacífico o una situación de indignación, en el futuro habrá otros movimientos, habrá otros movimientos populares de indignación que no creo que vayan a ser tan pacíficos como fue el 15M, porque la gente también llega a un punto de saturación y de indignación se puede ir más allá. Espero que el 15M haya sentado también unas bases, unas maneras de organizarse, unas maneras de tomar decisiones de manera no verticalista y de manera horizontal, y que, digamos, tenga su continuación o su herencia en el tiempo, ¿no?
Bueno, sí, pues... yo quiero decir un pequeño índice. Vamos a ver, para mí el 15M, hay una, no sé si la habrá puesto Carmen a la placa en la Puerta del Sol, que decía dormíamos y despertamos. Yo creo que más que todo eso, yo creo que de la gente de mi generación, tengo, voy camino de mis 63 años, en aquellos momentos estábamos en las calles peleando, luchando, en cualquier tipo de movimiento, y a partir del 23F, yo creo que entrando el PSOE en esa, en que nunca se había visto un partido socialista entrar, y digo socialista no obrero, porque los obreros le cae muy, muy grande y muy ancho. Ese AO no es un salvavidas para ellos. Pero nos concienciaron de que después del 23F, de aquella derrota, y entrando el Partido Socialista y tanto tiempo que estuvo gobernando, realmente nos adormecieron o nos pusieron en un estado de coma. Nos hablaron del bienestar, del trabajo futuro, la familia todo feliz, todo jijito, jajá, el que no pagaba es porque era una mala persona, el que decía esto es porque, vamos, era un degenerado. Y el 15M nos despertó. Nos despertó de aquel sueño, nos vimos juntos, generaciones distintas, de formas de pensar distintas, y dijimos, pero ¿qué ha pasado? ¿Dónde estamos? Y ahí yo creo que es la grandeza, porque nada más que hay que ver el quinto aniversario, sin apenas comunicación, la que se montó. Es decir, ¿ha perdido un poco de fuerza? Posiblemente, pero sigue estando vivo y sigue estando en la sangre, en el ADN de toda aquella gente que vivió aquel 15M.
De todas maneras, el que haya perdido un poco de fuerza es un poco lo que decía yo al principio, que no creo que sea solo de una cuestión del 15M, sino una cuestión en general de los movimientos sociales, cuando decía que debían mantener la moral y el nivel de compromiso de sus miembros, pero en el sentido de que somos humanos y todo desgasta y todo tiene sus tiempos, pero 15M sigue ahí, ¿no?
Sí, bueno, pero todo tiene su ciclo, ¿no? Como sí. La campana de Gauss, ¿no?
Sí.
Su máximo y luego tiene su caída. Y es inevitable, tampoco hay que agarrarse a una sigla determinada. Lo importante es desarrollar esa inteligencia y esa acción colectivas, ¿no? Para hacer frente precisamente a un capitalismo verdaderamente depredador. Depredador de las personas, depredador del medio, y que nos lleva a vivir en un mundo tan cruel y tan injusto como el que vivimos y que no puede ser aceptado. Si el otro día en el ayuntamiento nos decía un personaje que él defendía el sistema, me parece muy bien que defienda el sistema, porque él es el sistema, ¿no? Nosotros no defendemos el sistema, creemos que ese sistema no funciona, al menos no funciona bien, no funciona bien para la mayoría, y debe cambiarse por un sistema social mucho más justo. Eso es evidente.
Bueno,
sí,
dime, Sergio.
Cuando hablamos de los logros del 15M, o si el 15M ha conseguido cosas y demás, yo creo que también hay que reconocer, primero, echando un vistazo a países de alrededor, países del resto de Europa y demás, porque habría que preguntarse qué incidencia tiene el 15M, en que en España probablemente sea uno de los pocos países en los que no ha habido una alternativa neofascista, por lo menos claramente o dicho abiertamente en ese sentido. O sea, miramos a Francia, ahí está, miramos a a Grecia y está, miramos a Alemania y está, y sin embargo en España, a pesar de que las consecuencias de la crisis para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras ha sido mayor, por ejemplo, que la que pueda ser en Francia o la que pueda ser en Alemania, esa salida no se da. Y creo que ahí tiene mucho que ver el 15M, que lucha por una España de otra manera, incluyente, todos sin caer en el enemigo fácil, que otros no, con los que otros estarían mucho más contentos y demás. Y por otro lado, también en cómo se han ido impregnando que aunque no sean incluso el propio sistema, se ha dotado de mecanismos para hacer que pareciese que hubiese cambios, aunque en realidad sea para que todo siga igual, pero incluso al propio sistema le dificulta el querer avanzar o eso en el nivel de ataque que estaba llevando a cabo. Creo que, como ha dicho Alberto, pues probablemente la realidad sería mucho más dura. La realidad sería mucho más dura si el 15M y otras formas de lucha, como la Marcha de la Dignidad, como los conflictos de trabajadores, que también los ha habido, eso, o la plataforma afectada por la hipoteca, no hubiesen existido, por mucho que a veces nos cueste ver que, o nos cueste permanecer en un estado continuo de resistencia y nos cueste pasar al ver realmente ser capaces de llevar a cabo lo que postulamos. Sí que la labor de resistencia creo que está siendo muy digna y absolutamente heroica, claro.
Tú fíjate,
Carmen, y luego ya seguimos en la dinámica de la asamblea.
Vale, sí, yo por completar un poquito lo que se está diciendo y porque hay ciertas cosas que me generan pequeñas contradicciones. Si bien es cierto que el 15M fue espontáneo, sí que es un movimiento digno de estudio. Me refiero, la tarde antes de que el primer grupo se quedara a dormir en Sol, habíamos estado en una de las manifestaciones más multitudinarias a las que yo había asistido hasta el momento. Tengo que decir que yo voy camino de los 26, no llevo tanta lucha a la espalda, entonces tampoco he visto tantas manifestaciones, pero sí es cierto que tanto Juventud Sin Futuro como anteriormente el movimiento Anti-Bolonia tienen mucho que ver también en que mi generación no estuviera del todo dormida y eso pudiera darse. Y por otro lado, creo que en los últimos años tampoco se había visto la brutalidad policial que se vio en el desalojo de Sol del principio del 15M. Y allí varios de los compañeros que estamos hoy aquí estábamos allí y pudimos ver cómo había gente a la que arrastraban de los pelos por toda la plaza. O sea que eso también ayudó mucho a despertar la autodefensa de la clase obrera, que hasta ese momento sí que estaba tragando bastante. Luego, por otra parte, sí es cierto que a raíz del 15M, tanto el movimiento feminista como el movimiento LGTBI salen reforzados también. Parece que ahora se crea renta básica y ya no se permiten ciertas actitudes machistas que antes del 15M sí se hubieran permitido. O ciertos comentarios LGTBófobos que, aunque en algunos movimientos sí que se siguen dando, están muchísimo peor vistos. O sea que sí que ha habido un gran avance de conciencia.
Sí, es un poco. Eso fue. Yo lo he vivido. Tenía 14 años, en mayo del 68 en Francia, en donde el cambio brutal se dio extraordinariamente. Pero yo aquí he hecho todavía falta una cosa. Mirad, durante estas últimas campañas políticas nos han puesto de Venezuela y de Grecia hasta las cejas. Sin embargo, nadie, ningún medio de comunicación, estatal o privado, ha ido a informarnos de qué es lo que estaba pasando en Francia con todas las movilizaciones que había. Es decir, yo no me tengo que ir a Venezuela. El problema de Venezuela es de los venezolanos. El problema de los griegos es de los griegos. Y el problema de España es nuestro problema. Entonces, fijaros cómo se ha mezclado todo el bacalao para adormilar a la sensación, porque de poder de contagio. Es decir, si se podía emitir esas imágenes que se han emitido en internet sobre lo que pasaba y lo que está pasando en Francia, podía ser un contagio hacia el 15M español y volver otra vez todos a reventar. Y el miedo que tienen esta gente es que han construido una Europa ficticia, mal hecha, equivocada, donde nos metieron el euro como si fuera la octava maravilla y nos han arruinado, porque los precios han subido todos menos nuestros sueldos. Es decir, que el que cobraba 100.000 pesetas le daban su equivalente en euros, pero si tú ibas a tomarte un café que costaba entonces 120 pesetas, automáticamente te colocaban un euro. Joder, macho, que ha subido más del 50% de lo que valía el café el año pasado. Y eso no lo han parado. Y es la vorágine que nos ha traído a todo esto, a estos líos. Y por eso te digo, no hay. Yo no me tengo que ir a Venezuela. Venezuela está aquí. Si aquí no hay que, hay que ir a los comedores sociales, como dice la señora Cospedal, que es que porque no saben guisar. A lo mejor ella es que no ha guisado nunca en su vida. Sin porque embargo, se ha tenido quien la diese el plato puesto.
Sin embargo, aunque...
Carmen y luego Juanjo. Vamos a seguir.
Vale, hay algo en lo que estoy en desacuerdo con el compañero. Creo que la Europa que han construido es la Europa idónea para ellos. O sea, sí. que no se han equivocado al construirla, la han construido con una conciencia total de dónde sacar el beneficio. Ahora lo que tenemos que ver es, ¿queremos esa Europa? ¿Queremos destruirla? ¿Queremos construir algo totalmente alternativo, pero seguir hermanados? Me refiero, a mí se me importa lo que pasa en Venezuela. El problema es que no me importa solo en campaña y no me importa lo que pase con su papel higiénico. Lo que quiero es la información real.
Ahí está.
Y es la que no me dan los medios. Pero claro que sí que nos importa lo que esté pasando en el resto del mundo, porque ahí tenemos a un montón de refugiadas esperando asilo y nos importa un montón lo que pase con ellas.
Sí, pero sí, en eso yo tendría el acuerdo, Carmen. Pero el problema, ¿quién va a resolver el problema de Venezuela? Los propios venezolanos tendrán que resolver su propio problema. No podemos intervenir en una nación en donde, por mucho que queramos, es una nación independiente, libre, y pasará eso por hecho, como con Grecia. ¿Qué es lo que ha pasado con Grecia? Que chiripa, al final, ¿quién fue los culpables del desmantelamiento de Grecia? El PASOK y el PP griego. Ellos fueron los culpables de la ruina que hicieron. Ellos fueron los que estaban permitiendo la corrupción. Entonces, el decir que ahora no, que vienen los de Podemos, cuidado, que viene el demonio otra vez, vienen los comunistas, vienen los tal. ¿Qué pasa? Ni tengo cuerno ni tengo rabo.
Sí, bueno, no, quería decir que aunque están intentando efectivamente ocultar la fuerza social como está ocurriendo en Francia, es algo inevitable que exista una reacción social, porque los problemas no han desaparecido, van en aumento. Es más, aquí los políticos se están vanagloriando de la creación de los puestos de empleo, que no son más que empleo precario y casi esclavo. Sin embargo, todo el mundo sabe, ellos lo saben, los políticos, los economistas, todos los que están en el asunto saben, que el empleo está desapareciendo, va a desaparecer a una velocidad impresionante, y lo saben. Incluso la OCDE nos está diciendo que España es el país de toda la Unión Europea que peor posicionado está para enfrentarse a este cambio de modelo. Es decir, nosotros estamos creando un empleo que va a desaparecer en unos pocos años. Es en eso en lo que estamos concentrando todas nuestras fuerzas y todas nuestras energías, en crear un empleo que además es esclavo, precario, que no te sirve para planificar tu futuro y encima dentro de 8 o 10 años va a desaparecer por la automatización y por las nuevas tecnologías. Ese es el logro de nuestros políticos y el aplauso que habrá que darle por su esfuerzo.
Pues vamos a... Se nos está pasando un poco de tiempo. Aquí el compañero Raúl me está intentando degollar, pero hay distancia y me estoy salvando. Vamos a hacer un poco de cierre ya y vamos a dar paso ya pues a posteriores programas e intentar desarrollar todos estos debates que ya parece que empiezan a surgir. Yo con lo que me estoy quedando en este primer programa es que los movimientos sociales al final son gente normal que está intentando cubrir una serie de necesidades, por lo que habéis comentado, que de alguna manera no sienten que están cubiertas por las instituciones y simplemente toman la iniciativa de empoderarse, de intentar cubrirlas. No es una cosa mucho más cercana de lo que nos están vendiendo los medios institucionales, vamos a llamarlo de alguna manera. Quiero que me digáis muy concisamente ya cómo entendéis a ver si me sé explicar bien la utilidad de los movimientos sociales, cuál es su utilidad. Intentar al ciudadano, a la ciudadana que nos está escuchando, quitarle ese barniz que nos intentan dar para, oye, mira, estos son, como decía yo antes, unos perros flauta que pegan fuego a los contenedores. Vamos a intentar normalizar eso. En 2-3 minutos cada uno, decidme cómo veis a los movimientos sociales, qué función tienen en la sociedad, Sergio.
Pues yo definiría los movimientos sociales como una unión de gente mayormente trabajadora o que tiene y que tiene una serie de necesidades, que se unen para intentar cubrirla para ellos y para el resto de, de las personas que les rodean.
Bueno, pues yo, para desmitificar un poco esto de perro flautas, aunque no sé si va a ayudar mucho, yo tengo 26 años, soy estudiante de Bellas Artes y no he podido acabar la carrera por las tasas que nos están metiendo. Entonces, que no todos somos personas, que es que somos unos vagos, eso por un lado. Por otro, especificar. Yo conozco a muchísima gente de mi edad que no ha estudiado y que está tan en la lucha y tan formada o más que mucha de la gente que sí ha estudiado. Creo que los movimientos sociales son claves para acabar con muchísimas cosas. Con el elitismo, por ejemplo, para acabar con la injusticia social, y esto lo podemos venir viendo desde hace muchísimos años, y sobre todo para tener un pueblo organizado que pueda llevar a las instituciones el poder de la calle. Porque además, al final es eso. Lo importante es que el poder esté en la calle y que simplemente haya personas transmisoras de ese poder para que el mundo pueda cambiar de verdad. Sin movimientos sociales no vamos a ser capaces de cambiar este país.
Valentín. Vamos a ver. Si queremos realmente un cambio, de la mano de los políticos no podemos esperarlo, porque están atados de pies y manos con el capital financiero, y por lo tanto va a ser muy complicado que ellos nos den todo lo que nosotros realmente pedimos. Y en los movimientos sociales, todos, desde el 15M para arriba, todos son los que vamos a poder hacer el cambio. Nosotros somos los que vamos a incidir en que se haga una nueva ley hipotecaria, que vamos a poder incidir en que la educación pueda ser otra vez gratuita, en que los privilegios de los ricos queden mucho más mermados. Pero somos nosotros, saliendo a la calle, no escondiéndonos. Por dar un dato, de los 7 millones que hay de hipotecas en España, 3 millones y medio estamos en riesgo, vamos, como yo, estamos en riesgo de perder nuestra casa. 3,5 millones, y los que vendrán, como ha dicho antes nuestro compañero Juanjo, por la falta de trabajo, que es la pata del banco, que es donde se va a caer toda la mesa, por muchas patas que tenga.
Bueno, yo pienso que la utilidad de los movimientos sociales está en su propia necesidad, o sea, quiero decir, en la necesidad de que exista, porque los problemas están ahí. Y por mucho que hagan las instituciones, los partidos políticos, no terminan de resolver los verdaderos problemas sociales. Por lo tanto, los colectivos son la parte más concienciada y más sensibilizada de la sociedad, y también la más informada. Por lo tanto, es necesario que estén ahí, que existan, para concienciar y empujar y abrir caminos, nuevos caminos, y señalar nuevas posibilidades.
Bueno, para la utilidad social de los movimientos sociales está clara, ¿no? Precisamente porque queremos cambiar este sistema, precisamente porque realmente hay que tener mucho estómago para convivir con él cada día, ¿verdad? Por otro lado, a cada persona individualmente le aporta el contacto con los demás, el poder contrastar sus experiencias, sus desacuerdos, su indignación con otras personas, y esto automáticamente te ayuda a comprender que los que percibimos a veces como problemas personales son problemas colectivos, y que solo vamos a poder encontrar solución a esos problemas a través de soluciones colectivas. Es decir, nos devuelve nuestra sociabilidad, porque este capitalismo depredador que vivimos lo que pretende es que cada uno sea una mónada, un ser aislado, que viva aislado de los demás, y como mucho cuando chocan entran en competencia, cuando luchan con el espacio con otros individuos, cuando realmente nosotros somos seres profundamente sociales, y la participación en un movimiento social como el 15M te devuelve el sentido de lo que es la verdadera democracia, el sentido de participar en la política real de tu ciudad, te levanta la moral y te hace percibir que tu problema no es solo un problema, es un problema colectivo cuya solución hay que buscarla de manera colectiva.
Bueno, pues se me ha quedado cortísimo el programa, yo seguiría otra hora más, porque se ha quedado muchos frentes abiertos. Quería también un poquillo haber hablado de esa dualidad entre las instituciones y los movimientos sociales, que se ha quedado, a mi modo de ver, un poco coja, pero eso tendrá su programa.
Bueno, pues aquí termina el programa piloto. Muchísimas gracias, de verdad. Cinco personas han tenido el programa. Por vuestra presencia, volveré a incordiaros y a pediros que volváis. Os anuncio a todos que el próximo programa será el viernes 2 de septiembre, en el mismo horario, de 7 a 8. Intentaré, Raúl, por favor, lo conseguiré, acabar a las 8 en punto, y será sobre feminismo.